Todos los lunes, en las mañanas de la SER, Pantalla en Blanco, un podcast para los amantes del cine. Continuamos en Pantalla en Blanco con este viaje en el que nos hemos embarcado a través de la historia del cine. Nuestros oyentes recordarán que en el capítulo anterior veíamos los orígenes del cine, como de esa cámara oscura de Da Vinci llegábamos a las primeras cámaras fotográficas, para más tarde que los hermanos Lumière inventaran ese cinematógrafo, el kinetoscopio en Estados Unidos, Thomas Edison, y como ya Méliès, Pathé empiezan a desarrollar ese cine más artístico. Y cómo pasamos de esa simple toma de vista que se llamaba, en el que la acción siempre ocurría delante de la cámara a una distancia media, en el que más que cine era un teatro filmado, cómo pasamos de eso a la utilización de diferentes planos, de diversos tamaños, ya que eso, los pioneros del cine se dan cuenta de que esas variaciones sirven tanto para enriquecer la historia como la acción de los personajes. También veíamos como el paso más relevante hacia esta consolidación de un lenguaje específico cinematográfico lo daba el director estadounidense David W. Griffith, quien tuvo esa capacidad de organizar todas las aportaciones habidas hasta mediados de la década de los años 10 y concretarlas en dos películas que han pasado a la historia del cine como dos de las películas más emblemáticas de la narración cinematográfica primitiva, que son El nacimiento de una nación e Intolerancia. Ya hablamos de estas películas en el podcast anterior, pero sí queríamos comentar un aporte que nos dio un oyente de que en El nacimiento de una nación aparecen tanto John Ford como extra, como Raoul Walsh como ayudante de cámara, que son dos de los directores que más tarde se convertirían en dos de los directores más importantes de la historia del cine y que empiezan a consolidar sus carreras ya en la década de los años 20, que es la década que nos ocupará hoy. Una década muy importante en cuanto al desarrollo de ese lenguaje cinematográfico, ya que se profundiza mucho en él, se da cuerpo a esa gramática de recursos expresivos y el espectador ya empieza a asumirlo y a conocerlos con mucho detalle. Así que en el podcast del día de hoy, los años 20 en la historia del cine. Para hablar precisamente del lenguaje cinematográfico, contamos hoy con un hombre de una sapiencia infinita, unos conocimientos exhaustivos de materia, con el director de la Filmoteca de Rosario, don Giuseppe Molinari. Está aquí presente con nosotros en el estudio. Buenos días.
Buenos días, Ernesto.
Y bueno, antes de entrar en materia, cuéntenos un poco, ¿dónde empieza su afición por el cine? Que a la audiencia le interesa siempre.
Mira, te puedo tutear, ¿no?
Sí, claro.
Mi afición por el cine empieza de niño, porque cuando yo era niño no había televisión, por suerte creo. Cuando llegó la televisión, en mi casa no había televisión, bueno, en mi barrio prácticamente no había televisión. Pero sí, lo que había eran muchas salas de cine de barrio, y donde daban películas en sesión continua y uno podía ver tres películas por día. No te digo que iba todos los días a ver tres películas, pero dos veces por semana sí. Y eran películas, muchas películas de serie B americanas, o reposiciones. Porque claro, al no haber televisión, no daban, no había cine en la televisión, entonces, pero en los cines sí daban reposiciones de películas de 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Entonces, vos podías ir a un cine un día a ver una película de serie B de guerra, una de serie B de vaqueros y tal vez podías ver, no sé, Nosferatu. Y bueno, ahí empezó la afición por el cine. Ya, en esa época uno no sabía nada ni de directores, ni de corrientes, ni nada. Uno iba ahí, uno iba a ver una película de John Wayne, no de John Ford. ¿Quién era? ¿A quién le interesaba quién era el director? O uno iba a ver una película porque salía Rita Hayworth o Ava Gardner.
Y ahora que
Y
ya, digamos que ya con los años uno alcanza esa conciencia, ¿no? De, bueno, Nosferatu, Murnau, John Ford, y justo nosotros antes estábamos hablando de ese lenguaje cinematográfico, y estos son precisamente los directores que consolidan ese lenguaje. ¿Qué nos tienes que contar al respecto?
mira, el cine es una manera de contar historias con imágenes, ¿no? Y tiene, como la literatura, un lenguaje. Para leer un libro, tú tienes que conocer el abecedario, la sintaxis, la gramática, las normas de puntuación. Después queda en vos leer a Borges, una novela rosa, Corintellado o Faulkner, ¿no? Pero leas lo que leas, tenés que conocer el lenguaje. Y en el cine pasa lo mismo, pero con la gran diferencia que el aprendizaje de la lectura en la historia, para llegar a la mayoría de la gente, digamos, al pueblo, tardó siglos, desde que los monjes escribían y hasta la imprenta y hasta que, bueno, tampoco la imprenta, pero los libros que se imprimían llegaban a todo el mundo. O sea que la lectura y la escritura no fue masiva hasta muchos siglos después de su invento, digamos, su desarrollo. En cambio, en el cine, casi puede decirse que hubo un aprendizaje simultáneo entre los creadores y el público. Tardó muy poco el público en aprender el lenguaje cinematográfico. Casi tan poco como los creadores que iban creando ese lenguaje, ¿no? Una vez se cuenta la anécdota, que no sé si es cierta, pero bueno, Zenonevero Bentrovato, que la gente se asustó cuando vio el corto de los hermanos Lumière de un tren llegando a la estación, ¿no? Pero digamos que el susto a la gente le duró poco, ¿no? Y bueno, y la gente aprendió. Bueno, los creadores aprendieron a hacer cine y el público aprendió a ver cine, ¿no? Y ese lenguaje cinematográfico se forjó a principios del siglo XX, ¿no? Y se consolidó sobre todo en los años 20. Todo el lenguaje del cine está ahí. Poco se ha inventado después. Los planos secuencia, la profundidad de campo, el montaje alterno, el montaje paralelo, la puesta en escena, la iluminación, el uso de la música, el silencio, el paisaje y la arquitectura para potenciar la imagen, el fuera de campo, los traveling, picados, contrapicados, todo está en Murnau, en Eisenstein, en Dreyer, en Fritz Lang, en Griffith, en Chaplin y Keaton, por supuesto, en Hellström. O sea, poco se ha inventado después.
Se perfecciona, ¿no? Por así decirlo, pero no se inventa nada nuevo más tarde.
Bueno, lo de perfeccionar, yo no sé si vemos cine hoy, si han perfeccionado a Dreyer, pero digamos, hubo algunas cosas nuevas, claro. En los años 30 llega el sonido y después llega, no sé, el color, el CinemaScope, pero el lenguaje del cine está, digamos, cerrado ya en esos años. Y lamentablemente ese lenguaje ha servido para hacer obras maestras, sirvió para, no sé, La diligencia o Perdición, pero también sirve para hacer Spiderman. Es como cuando hablamos de literatura, uno puede, hay escritores que escriben obras maestras y hay escritores malísimos, ¿no? Y todo es literatura. Y en el cine también, todo es cine, lo que pasa es que
Y hablando justamente de obras maestras, y ya por tenemos poco tiempo ya por despedir, díganos sus cinco películas, tres películas de los años 20 que a usted le marcaron o que cree que deben ser mencionadas en este podcast de Alcance Nacional.
Bueno, no es fácil, pero la primera que te voy a nombrar va a ser El Último. Pero bueno, no me puedo olvidar de Chaplin bueno, en la Argentina le decimos el pibe, acá creo que le dicen el chico,
Chico,
¿no?
sí.
Amanecer, Juana de Arco. Y me quedo con cinco, ¿no? Bueno, Metrópolis, Nosferatu, La Carreta Fantasma. Bueno, eso se las recomiendo
Me
todas.
alegro porque algunas de esas las vamos a tratar en el programa de hoy. Así que
Bueno.
ya, bueno. Y un placer haberlo tenido aquí con
Ah,
nosotros.
un placer estar con ustedes y me alegra mucho que haya gente joven y que le interese el cine de los años 20.
Ich bin es leid, am Pool zu stehen. Palmen kann ich nicht mehr sehen. Eigentlich könnte ich jetzt auch gehen. Du hast gesagt, ich muss mal raus, doch ich will zu
Si bien
dir
la temática de este podcast gira en torno a un viaje temporal a través de la historia del cine, hoy también nos embarcamos en un viaje geográfico. Un viaje geográfico en el que recorreremos cuatro países en los que en los años 20 se produce un cine muy innovador, de mucha calidad y que define el cine posterior de los años 30, 40 e incluso el cine moderno. Nuestra primera parada en el día de hoy, Alemania y el cine expresionista. Para hablar más en profundidad del cine expresionista alemán, tenemos con nosotros al doctor Schmidt, profesor de la Universidad de München, el cual no habla español, por tanto tenemos que hacer traducción simultánea, por lo que no va a ser posible interrumpirlo o hacerle preguntas, pero sí nos va a exponer diversas películas muy importantes de este estilo. Así que buenos días y bienvenido, Herr Schmidt. Hola, sí, muchas gracias por traerme. La obra más destacada del expresionismo alemán es, sin duda, El gabinete del doctor Caligari de Robert Wien, que cumple todas las características al tratarse de la concepción fatalista de un hombre sometido. En esta obra encontramos un trabajo actoral exagerado y una luz de muy alto contraste con escenas oscuras al estilo del cine sueco. Al usar luces se crean unas sombras y para poder controlarlas llegaban incluso a pintarlas en la pared. Además, hay una decoración oblicua, picuda, trozos rotos de cristales, etcétera, que da lugar a un ambiente claustrofóbico que empuja a los personajes al precipicio. Los personajes son sombríos, ya que el doctor Caligari es un personaje esquizofrénico que mediante hipnosis controla a uno de sus pacientes y le lleva a la escena del crimen para que mate en su nombre. Por último, esta película cumple con los miedos de los alemanes sobre lo que ocurrió una década después. El poder de la palabra y emociones de Hitler, con el uso de la retórica, movía a las masas, era el poder de la hipnosis del doctor Caligari. Estas analogías se producirán más de una vez en las películas del expresionismo alemán. Otro de los grandes directores fue Fritz Lang, cuyos personajes sí son expresionistas. En Doctor Mabuse hay un personaje esquizofrénico que usa la hipnosis para controlar la bolsa, mientras que en Los Nibelungos vuelve a los mitos fundacionales de los alemanes y esta obra precisamente se convirtió en la película favorita de Hitler.
bastante curioso esto último. En 1927 hizo Metrópolis, una de las películas más importantes de ciencia ficción, la cual tardó 2 años en rodarse, utilizó 2.000 metros de película, 36.000 extras, etc. En esta película, un robot llamado María mueve a las masas para que hagan la revolución. Aún así, fue un fracaso rotundo y la UFA cayó en desgracia después de esta película. Otro director importante fue Murnau, cuya obra más importante es Nosferatu, con ambiente expresionista y que consigue causar una gran impresión en el espectador, que era al final la finalidad de estas obras. Con su película El Último, que narra la historia de un portero, el autor muestra su gran conocimiento para contar una historia a través de unas imágenes muy bien cuidadas. Personalmente, esta es mi película favorita del expresionismo alemán. Después de esta película, Murnau sería conocido en Hollywood, donde acabaría fracasando por la llegada del cine sonoro.
Le agradecemos desde aquí la colaboración a Gerd Schmidt en nuestro podcast. Muy interesante lo que nos ha contado. Esperamos poder traerlo de vuelta en futuras ocasiones. Es cierto que podríamos estar hablando durante horas del cine expresionista alemán, seguramente el movimiento artístico más influyente de esta década, que, como ya hemos dicho, ha sido tan influyente que ha llegado hasta a crear nuevos géneros fílmicos, como pueden ser el cine de terror o el cine de ciencia ficción. Sin embargo, el tiempo nos apremia y tenemos que hacer una nueva parada en nuestro viaje europeo cinematográfico, y pasamos de la cerveza y las salchichas al queso y las baguettes. Siguiente parada, Francia. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Tras la guerra, vuelve la prosperidad económica a Francia, de la cual se beneficia también la industria cinematográfica. Una industria que había estado a punto de desaparecer en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, pero que siempre supo mantenerse con un mínimo de 20 películas al año. Nos encontramos, por tanto, ante un periodo de esplendor del cine, arte y ensayo con la llegada de las vanguardias, donde no solo participan artistas franceses, sino también extranjeros como Picasso o Buñuel. En este contexto surge el impresionismo francés. Los impresionistas querían captar esos momentos en los que el ritmo de la vida cambia, y lo más importante es el mundo invisible del interior del personaje. Louis Delluc, uno de los directores más importantes de la época, estableció que el cine debía caracterizarse por la fotogenia, es decir, el aspecto poético de las imágenes, las caras y las cosas. Otro de los directores franceses de la década de los años 20 fue Abel Gance, el cual tiene películas de gran renombre como Jacuzzi, La Rueda, La Rue o Napoleón, películas que situaron al cine francés en los niveles más altos de producción y experimentación antes del cine sonoro. Precisamente es La Rueda una de las películas que marca un antes y un después en el cine, ya que el director encuentra una forma de mostrar las emociones internas de los personajes, ya que él considera que los personajes pueden vivir tan intensamente la realidad que no tiene por qué haber coherencia en el montaje, no tiene por qué haber esa cadencia, esa continuidad. En una de las escenas más míticas de esta película, los amantes están en un acantilado y él se está cayendo. Cuando se miran, él ve pasar su vida por delante de sus ojos a gran velocidad, por lo que no hay nada de coherencia. Una escena que hoy a nosotros nos resultaría relativamente normal y comprensible, en su época era muy revolucionaria. Pero Abel Gance logra su objetivo de transmitir esa impresión del instante, y el público lo entiende, por tanto vemos cómo sigue evolucionando, se sigue desarrollando el lenguaje cinematográfico. En su otra obra destacada, Napoleón, de 1927, Abel Gance decide representar a Napoleón yendo a por su enemigo a caballo de forma heroica y triunfante, sujetando, mediante unos colchones de aire, la cámara en un caballo, en el cual supuestamente iba Napoleón. Pese a que fueron planos caóticos que se mueven con la cámara mientras él mira frente, el montaje queda perfectamente. Vemos cómo el cine sigue evolucionando, pero el público evoluciona junto con el lenguaje. Sin embargo, al igual que pasaría con Metrópolis, la gran superproducción que fue Napoleón no tuvo un gran éxito en las salas y el director cayó en bancarrota y tuvo que salir del negocio hasta los años 50. Y con este trágico final del cine francés, al igual que hacíamos con el cine alemán, pasamos a nuestro siguiente destino. Bueno, seguimos con el programa, pero antes, ya se me olvidaba, uno se pone aquí a hablar de cine y se lo olvida todo, falta nuestro concurso diario. Recuerden, llaman 699-36-38-12 y si aciertan la pregunta se llevan el CD de la película que ustedes quieran. 699-36-38-12, pueden llamar, aquí no nos reímos de nadie, todos son aceptados en este programa. Así que recuerden, 699-36-38-12, preguntas fáciles, generalmente, película que ustedes deseen. Y creo, si no me equivoco, que tenemos nuestra primera llamada. Sí, efectivamente. ¿Con quién hablo?
Malena Lagomarsino.
Malena Lagomarsino. ¿Desde dónde nos llamas?
Granada.
Desde Granada. Muy bien, Malena. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué director español amante de la pornografía creó la editorial erótica Sonrisa Vertical?
Berlanga.
Berlanga es correcto. Muy bien, Malena Lagomarsino de Granada, acertando la pregunta diaria. Y ya sabes, puedes elegir la película que tú quieras y te la mandamos en CD a tu casa. ¿Qué película quieres?
Cualquiera, me sirve.
Cualquiera le sirve. ¿Qué le parece La carreta fantasma de Víctor Sjöström, de la que vamos a hablar posteriormente, un clásico del cine sueco? Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias, Malena, por participar. Que pase un fílmico día.
Igualmente.
Tras este breve impasse de concurso radiofónico, volvemos a lo que es el tema que nos ocupa, que es el cine en los años 20. Y ahora viajamos al frío invierno soviético, como pueden estar intuyendo por la música de fondo, cine de los años 20 en Rusia. El cine soviético empieza a considerarse importante, sobre todo tras la Revolución de Octubre de 1917. Ya que incluso Lenin apreciaba el poder propagandístico de este. Allí se crea la Escuela de Cine, el Instituto Pansoviético de Cinematografía en 1919, la cual es la más antigua del mundo. El cine soviético, a pesar de, como hemos dicho, tener ese amplio contenido propagandístico, fue a su vez un cine muy revolucionario y de muchísima calidad artística, en la que destacaron directores como, por ejemplo, Eisenstein. Es precisamente Eisenstein del que hemos podido recuperar una entrevista de los años 50, en la que habla un casi perfecto español, ya que recordemos que él solía veranear en la costa de A Coruña, y por tanto hemos pensado que nada más apropiado para hablar del cine soviético que nos lo cuente uno de sus grandes protagonistas, como es el director de La Corazao Protenki. Así que sin más, le dejamos con este pequeño extracto de una entrevista en la que él va a explicar y va a dar muchas de las características del cine de esta época y que lo va a resumir de una manera en la que nosotros jamás podríamos haberlo hecho.
El cine ruso comenzó a cobrar una sensible importancia a raíz de la victoria, la Revolución Bolchevique, en 1922, iniciada en 1917, y con la caída de los zares en Rusia. De hecho, hay una cita muy conocida de Lenin que decía que para la Unión Soviética la más importante de las artes era el cine, en clave propagandística. Lo que sí supuso el cine fue una revolución a nivel comunicativo y social por el hecho de juntar imágenes en movimiento y causar con ello emociones en el espectador. Como te decía, desde el momento en que cae la dinastía Romanov, se comprendió la magnitud del cine como un educador social, se nacionalizó el cine y se creó la sección panrusa de fotocinematografía o la Escuela Estatal de Arte Cinematográfico, por ejemplo, que permitió ahondar en la idea de hacer un cine vanguardista, lejana a la narración realista de Occidente, aunque aquí también se hizo, aunque con matices políticos. Además de estos recursos que se le dieron desde el Kremlin al cine, hubo una gran generación de directores, entre los que se encontraban, por supuesto, los maestros Kuleshov, Bertolt o Pudovkin, de los que yo pude aprender para luego desenvolver mis ideas teóricas. Kuleshov fue prácticamente un revolucionario del cine, a raíz del montaje. con el famoso efecto Kuleshov, que así se le llamó, el editor de las secuencias, dependiendo de las escenas que usara, podía conseguir unos sentimientos u otros en el espectador que no dependieran tanto del trabajo que el director realizara sobre el actor. Seguramente el mayor exponente de este efecto sea la secuencia de tres imágenes distintas, el plato de sopa, la mujer en un ataúd y la mujer sensual sentada en un sofá, combinada con las miradas del gran actor Ivan Mussorgsky, que consiguen despertar en el espectador diferentes sentimientos, como puede ser la tristeza, la alegría o la lujuria. Y esto como si las caras del actor cambiaran, cuando realmente eran las mismas, solo que con distintas escenas detrás. Y todo eso lo cambiaba. Ahora lo entendemos en su contexto. Si ponemos en su contexto, lo podemos entender. El hecho de conseguir esa sensación con el cine fue del todo revelador, aunque ahora todo ha ido evolucionando hasta ahora. Lo que yo he pretendido hacer en el cine es provocar sentimientos en el espectador a través del montaje y las secuencias, más allá del hilo argumental, que es en lo que se basa la historia, pero creo que al final es del montaje de lo que dependerá la conclusión ideológica final, como expuse en el ensayo de montaje de atracciones, ¿no? Todo lo que pueda ser medido matemáticamente para conseguir según qué sensaciones, sentimientos, pues debe ser así, ¿no? Me llamaron por aquel entonces mucho también los ideogramas japoneses y la suma o yuxtaposición de ideas para lograr una tercera, como un ojo sumado al agua, que se entiende por tercer lugar el llanto, y todo lo que esto podía sugerir al espectador. Y al final de todas esas ideas teóricas pude grabar películas como El acorazado de Potemkin, Octubre o La huelga, ¿no? En las que para mí era muy importante esa edición de secuencias para emocionar al que está detrás de la pantalla, usando tampoco también como protagonista la masa social, el conflicto de clases, y no centrándome en el individualismo de los actores como grandes protagonistas.
Y con esto llegamos a nuestra última parada. Sé que muchos estarán deseando que sea España, pero no. Viajamos del frío al más frío todavía, de Rusia, pasamos al cine nórdico y más específicamente al cine danés. El cine danés se caracteriza sobre todo por su iluminación, muy plana, muy blanca, de tipo nórdico que se le llama, que permite ver todos los elementos de la escena. Es además un cine plagado de sensaciones, que la gente iba a ver porque constituían un espacio para las pasiones extremas. Esto, por ejemplo, se ve en películas como La pasión de Juana de Arco, de 1928, dirigida por el gran director danés de la historia, Dreyer. Esta película, grabada casi exclusivamente en un primer plano, crea una sensación claustrofóbica y transmite muy bien esa división, ese sufrimiento que pasa por la vida de la protagonista. Recordemos que el primer plano es muy eficaz a la hora de transmitir sensaciones, pero un abuso de este puede llegar a cansar al espectador. Sin embargo, la pericia técnica y artística de Dreyer consiguen hacer que durante toda la película se mantenga esa tensión, ese sentimiento que se genera en cada plano, de una manera absolutamente sublime. Uno de los grandes ídolos de Dreyer era su colega, Victor Sjöström, el director sueco, director de La carreta fantasma. La carreta fantasma, uno de los grandes clásicos del cine sueco, es un bellísimo relato moralista con un trasfondo sobrenatural que, a pesar de su aparente adscripción a las convenciones del melodrama clásico decimonónico, luce una singular y compleja construcción narrativa que lo eleva muy por encima de este, situándolo en un indescriptible nivel entre lo terrenal y lo espiritual, lo racional y lo irracional, lo cotidiano y lo extraordinario. En cierto sentido, lo que cuenta La carreta fantasma es precisamente el proceso de descubrimiento del amor que el protagonista del relato, David Holm, interpretado por el propio Sjöström, lleva a cabo por medio de una doble experiencia vital y paranormal, que se desarrolla a sí mismo a dos niveles. Por un lado, el de su realidad cotidiana, marcada por su alcoholismo y los frecuentes maltratos que profesa a sus seres queridos, y por otro, el de una realidad ultraterrenal, marcada por el peso de una leyenda, la maldición de la carreta fantasma, que en el fondo no es otra cosa que una manifestación de sus propios fantasmas particulares, o lo que es lo mismo, de su mala conciencia. La carreta fantasma adopta una compleja estructura temporal muy revolucionaria para la época, a base de flashbacks que se erigen no solo en uno de sus mayores atractivos, sino también en el elemento que confiere al fin su naturaleza más fantástica, por encima de su clasificación inicial como melodrama. Carl Theodor Dreyer admiraba mucho a su colega sueco Victor Sjöström, sobre todo por su capacidad de utilizar rostros genuinos y de campesinos para representar a los personajes de sus films de ambiente rural. Sjöström, en la carreta fantasma, vuelve a triunfar en este aspecto. Y con esto acabamos nuestro viaje del día de hoy a través de Alemania, Francia, la Unión Soviética y Dinamarca y Suecia. Y para el próximo programa todavía no avanzamos hacia la década de los años 30 porque nos falta el país que produce más cine en esta época. No sabemos si mejor, pero sí seguro que más, en los Estados Unidos, donde veremos a cineastas tan variados y de tanto renombre como Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, del trío de la comedia de slapstick americana. También grandes directores de western como John Ford y Howard Hawks, y otros directores muy importantes también para la historia del cine como por ejemplo William Wellman, James Cruise o William Wyler. Próximo programa, el cine de los años 20 en Estados Unidos. Ha sido un placer tenerlos aquí escuchándonos divagar un poco sobre el cine europeo de los años 20, un tema muy interesante y muy influyente, y recomendamos por supuesto a todos los oyentes que nos manden recomendaciones, comentarios acerca de este programa. Y que se vean, por supuesto, todas las películas que han sido aquí nombradas porque no tienen ningún tipo de desperdicio. Un saludo. Sure.